Si nos da tiempo a contarlo, con esto del cambio horario, a ver si hay decisión. Y yo creo que las cosas están más calmadas que, por ejemplo, el pasado lunes. No entiendo por qué no se aprovecha esto de las videoconferencias tampoco, ¿eh? Porque esto de, claro, cada vez que pase algo, tener que viajar a Singapur para ver cara a cara al jefe, pues, a ver, es un equipo de fútbol de máximo nivel y no importa tanto el precio de los aviones, pero no parece muy normal, ¿no? No parece muy normal porque, claro, el mercado de fichaje sigue y entre que vas y vuelves te pierdes 3 o 4 días.
Eso es. De hecho, hay una dirección deportiva provisional con Jorge López y con Domingo Gapoy al frente, sobre todo de cara a sacar esos jugadores que no cuentan para este proyecto, sea Marcelino, sea quien sea, el entrenador, ¿no? Son jugadores que no tienen hueco en la primera plantilla. Por ejemplo, hay 4 descartes para el partido de esta tarde en Brighton, que son Fran Villalba, Álvaro Medrán, Rubén Sobrino, y me estoy dejando a uno ahora mismo, que es... ya me acordaré, pero bueno, el caso. Son jugadores que no cuentan y que a los que hay que darle salida porque estaba todo bloqueado. Habrá que ver cómo se soluciona esta crisis, Pablo, pero sí que da la sensación de que la forma de proceder va a cambiar y que pase lo que pase, lo más lógico, nos indican desde el club, es que se haga un comunicado oficial con la resolución. Uh-huh. Hay que decir que la relación entre Mateo Alemán y Peter Lim no es directa. Comentaban el otro día los compañeros de la cadena SER aquí en Valencia que, bueno, Mateo Alemán funciona con un presupuesto que está preestablecido ya con el dueño. La comunicación pasa toda por Anil Murti. La única comunicación directa que hay es para decirle, señor Lim, hemos fichado a fulanito, ¿da usted el ok? Y dice sí, no, pero contesta todo con monosílabos. Pero que no hay en el día a día un entendimiento, digamos, unas conversaciones fluidas, ¿no? Podemos decir en el día a día entre el director general del Valencia y entre el máximo accionista, que para eso está Anil Murti, que es el brazo derecho de Peter Lim aquí en Valencia y que es el presidente de la entidad.
Muy bien, pues seguiremos pendientes de lo que nos contéis desde Valencia, de lo que os vayáis enterando y sobre todo interesados en que haya paz y normalidad, que es algo que has faltado esta semana en el Valencia. Un abrazo fuerte, Nahuel.
Un abrazo, Pablo.
Chao, chao. Desde Valencia me tengo que ir hasta Vigo porque tenemos noticia. Rafa Valero, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas, ¿cómo estás?
Pues ¿Qué ha pasado en el Celta? ¿Qué ha pasado?
Mira, hablabas tú de paz, pues bastante paz es la que va a dejar en este caso en el Celta y en la ciudad de Vigo en remor, porque ha hecho oficial ya el Celta hace apenas un par de minutos la cesión al Galatasaray. Jugará cedido la próxima temporada o la presente temporada ya, y el conjunto, el club de Turco, se guarda una opción de compra. Ya había viajado hace un par de días a Estambul, en este caso en remor. Durante todo el verano no había disputado ningún amistoso, no se contaba con él. Bueno, un futbolista que costó mucho dinero, que tiene una ficha muy elevada y que ha sido protagonista los 2 años que ha estado en la ciudad de Vigo, pues más por motivos extradeportivos, por cuestiones disciplinarias, que por el rendimiento, que no lo ha dado en el terreno de juego. Así que ya es oficial, era algo que se venía conociendo desde hace días, pero ya es oficial, lo han hecho oficial ambos clubes hace apenas un par de minutos. Como decimos, en remor, juega cedido en el Galatasaray la próxima temporada, el conjunto turco se guarda una opción de compra.
Uh-huh. Oye, y aprovecho que estoy hablando contigo, más allá de lo de Mor, que es cierto que no ha cuajado en estos 2 años en la ciudad olívica, a ver, cuéntame más cosas de la actualidad del Celta, porque seguro que hay algún rumor en la ciudad sobre lo que puede caer o lo que tiene que salir.
El gran sueño del Celta en esa operación de retorno que hemos denominado, Pablo, con la vuelta de los Santi Mina, Denis Suárez, que obviamente traen al Celta muchísima ilusión, pero para completar esa operación de retorno falta un nombre, que es el de Nolito. El Celta ha llegado a un acuerdo ya hace tiempo con el jugador, un acuerdo verbal. El futbolista firmaría al menos por 2 temporadas, que sería el tiempo en el cual el Celta abonaría su ficha, que es muy elevada en el Sevilla. Pero bueno, el acuerdo no acaba de llegar porque ya desde hace bastantes semanas Celta y Sevilla no se ponen de acuerdo. El Celta quiere al futbolista gratis, le queda 1 año de contrato, y quiere que el Sevilla entienda que se desprenden de una ficha muy elevada en su plantilla, como es la de Nolito. Sin embargo, el Sevilla pide dinero, está en su derecho, obviamente, por un futbolista al cual le quedó 1 año de contrato y por el cual tuvieron que pagar una cantidad de dinero al Manchester City hace 2 años. Bueno, pues esa es la operación en la que está metido el Celta, la posibilidad de que pueda llegar un mediocampista más, pero tiene prácticamente los deberes hechos. Faltan también completar un par de salidas a jugadores como Claudio Bobú o Roncaglia, que no entran en los planes de Escrivá, de un equipo que, por cierto, está en Alemania, juega tanto mañana como pasado, dos amistosos, el de hoy más partidillo que amistoso, mañana amistoso ante el Unión Berlín, que es equipo que acaba de ascender a la Bundesliga.
Uh-huh. Oye, aprovecho también para preguntarte por el feeling que hay en la ciudad sobre la temporada. ¿Qué se dice? ¿Cuál es el objetivo de este año para el Celta?
Decía el otro día, José Abel, yo creo que con razón, que siempre que en el Celta se habla de Europa, mal asunto. Bueno, pues este año se vuelve a hablar de Europa. Lo cierto es que el Celta, yo creo que se ha reforzado bien. Se ha ido un futbolista muy importante, ¿eh?, como Maxi Gómez, que es un jugador que te garantiza una media de 15 goles por temporada. Pero es cierto que han venido dos jugadores que ilusionan mucho, en primer lugar por su calidad. Y en segundo lugar, y casi en primer lugar también, porque son jugadores de la cantera que en su momento se fueron de Vigo, pero que ahora vuelven, ¿no? Como es el caso de Santi Mina y de Denis Suárez. Yo creo que el Celta ha mejorado su plantilla con respecto al año pasado, que ya era una buena plantilla, pero por unos motivos u otros no funcionó. Y bueno, pues sí que hay bastante ilusión en torno a este equipo, un equipo con mucho canterano, porque claro, no solo son Santi Mina y Denis Suárez, están los Iago Aspas, Hugo Mayo, Rubén, Sergio, bueno, pues toda esa gente, David Costas, toda esa gente que ya estaba en la plantilla. Y bueno, pues veremos el resultado que da. Si el Celta consigue esas dos cositas que le faltan y desprenderse de esos dos futbolistas con ficha elevada que están en la plantilla, yo creo que no solo hay buen feeling por parte de la afición, sino que yo creo que tiene un equipo competitivo para estar en esa zona media alta de la tabla, que debería ser la aspiración.
Uh-huh. Bueno, pues dicho queda, el Celta de Vigo, sus aspiraciones, pero la noticia de última hora, esa cesión de Emre Mor al Galatasaray, es decir, que vuelve a Turquía, ¿no?
Vuelve a Turquía, efectivamente. Se guarda una opción de compra. A lo mejor el año que viene seguimos hablando de Emre Mor en el Celta porque vuelve aquí, porque años de contrato le quedan tres temporadas de contrato. Y como sé que hoy te vas de vacaciones, tú me has apuntado cosas y yo te felicito por ese podcast de la mano del diario Marca que desde ayer estamos escuchando diariamente.
Oye, te lo agradezco, te lo agradezco, porque ahí sí que he metido la mano. Y te voy a decir que además te voy a dar algo de envidia, que el otro día estuve en el concierto de Russian Red y que seguro que es uno de tus artistas que tienes ahí en la fonoteca.
Pues sí, que me gusta mucho y he visto además algún vídeo. Yo ayer estuve viendo a 30 Seconds to Mars aquí en Vigo.
Ah, entonces hoy, también me das un poquito de envidia.
Y hoy voy a ver aquí también a Vetusta Morla y a Zoe López.
Bueno, pero oye, buen calendario de conciertos, ¿no? Veraniego.
Sí, no, las fiestas de Vigo han estado muy bien. He visto a Tom Jones también, que a Tom Jones lo ves una vez en la vida, ¿eh? Si no... No se podría mucho más. Sí, he visto a Tom Jones, a Fangoria, que sé que son amigos tuyos, pero bueno, Fangoria la vemos ya en más ocasiones. Es decir, no ha estado nada mal los a Lauryn Hill, no ha estado mal los conciertos en vivo este verano.
Muy bien, pues nada. Aprovechalo, que el verano no ha acabado. Estamos en la mitad solo, prácticamente. Bueno, queda todo el mes de agosto.
Para ti está empezando.
Está empezando. Un abrazo fuerte, Valero.
Abrazo, Pablo.
Chao. Enseguida también te voy a recomendar que en verano, ¿por qué no? Y si puede ser este mismo fin de semana, vayas a Mallorca.
Ya está aquí la gran cita del verano, la Copa del Rey Mafre. Y llega con los mejores ingredientes, 132 barcos, 1.600 regatistas, 24 países, 6 días de competición y con 3 grandes novedades. Las fases finales del viernes 2 y sábado 3 de agosto, la nueva clase femenina y la lucha contra el plástico con el plan de sostenibilidad. Síguenos en regatacopadelrey.com y a través del hashtag Copa Rey Mafre en Instagram, Facebook y Twitter. Del 27 de julio al 3 de agosto, Palma se viste de vela con la Copa del Rey Mafre. 38 años haciendo historia.
Y ya lo has escuchado, hasta el 3 de agosto, es decir, hasta mañana, estamos ya en la recta final. Alejandro Varela, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Recta final, entiendo que los dos últimos jornadas son evidentemente las que más expectación competitiva traen, ¿no?
Correcto, porque bueno, pues todas las clases ahora lo que se han definido son los puestos. Todos los puntos acumulados hasta ahora han desaparecido, digamos que es un casillero aparte, y nace una nueva regata, pero con una puntuación en función de los puestos que tienes. El primero tiene uno, el segundo dos, el tercero tres, y es como si arrancásemos casi el segundo día. Uh-huh. El primer día, la segunda prueba, por decirlo de alguna manera. Y aquí estamos, en mitad de la Bahía de Palma, quedan exactamente 20 minutos para iniciar las pruebas. Buen día, un viento del... tenemos un viento del nordeste de unos 10 nuditos, buena temperatura, los barcos empezando a entrenar y haciendo los últimos ajustes antes de iniciar la prueba, y esperando que el día nos depare ya quiénes van a ser los candidatos al triunfo final y a la entrega de premios que tendremos mañana por la noche en Ses Voltes con Su Majestad el Rey.
Claro, hoy en las fotos, eso te iba a comentar, en las fotos de todos los periódicos, en Marca, por ejemplo, vemos a la familia real, que ya avanzábamos ayer, que era el día en el que tenían que hacer la visita, y en efecto, bueno, pues han dejado su huella. Es la foto habitual de esta competición, de su competición, es la Copa del Rey.
Sí, correcto, o sea, además porque coincide con sus vacaciones, entonces, bueno, sus vacaciones, parte de sus vacaciones las pasan aquí en Palma. Y oye, pues para la Copa del Rey nada mejor que compitan, ¿no? Y como cada año, desde hace 35 años creo que lleva participando el Rey de Felipe, pues aquí está.
Oye, a ver, esto me lo tienes que explicar. Yo no le quiero quitar mérito a Su Majestad el Rey, ¿vale? Ni mucho menos, Dios me libre. Pero ¿cómo puede llegar alguien y ponerse en la tripulación? Quiero decir, ¿hay posiciones que son menos complejas que otras en una embarcación?
Bueno, a ver, Su Majestad el Rey ha navegado toda la vida desde pequeño.
Sí, eso también es verdad, eso también es verdad.
Ha ido en los Juegos Olímpicos, ha tenido unos muy buenos profesores en las escuelas de vela de aquí de Palma, de Calanova, de Palma, total, que bueno, pues tiene una base de trabajo muy buena. A su vez, ha sido marino, ha estado en marín trabajando, bueno, formándose como guardia marina, es una persona formada como marino. Independientemente de todo eso, uno de sus deportes y su pasión es este, que lo lleva haciendo desde pequeño. Hasta tal punto que fue unos Juegos Olímpicos en Barcelona.
Mi pregunta es, con la excusa de la llegada de Su Majestad el Rey, si dentro de todas las funciones que hay en una embarcación, que todas son importantes, ¿hay alguna que sea menos importante dentro del equipo?
Él es el patrón.
Él es el patrón.
El que conduce el barco, hablando un símil automovilístico. El que lleva el volante es él. Él lleva el volante. A su lado tiene... Pues tácticos y navegantes que le van diciendo información de qué es lo que hacer y cómo hacerlo. Pero el que hace los números de velocidad en el barco es él conduciendo.
Uh-huh. Eso no lo puede hacer cualquiera. Tiene que tener conocimientos mínimos.
Sí, exacto. Bueno, no todo el mundo puede ser patrón, pero yo te digo...
Hay que tener carnet.
Esto es como esquiar. Si tú esquías desde pequeño, uh-huh, eso no se olvida. Como si andas en bici desde pequeño, eso no se olvida.
Vale. Oye, pues a partir de la una, es decir, 18 minutos y restando, penúltima jornada de esta 38ª edición de la Copa del Rey, Mafre, estaremos pendientes a lo largo de la tarde y luego ya con José Rodríguez nos cuentas el resultado para ya encarar mañana la última jornada, ¿vale?
Exacto, perfecto, muchas gracias.
Venga, un abrazo, chao, Alejandro.
Adiós, hasta
luego. Ahí está Alejandro Varela, que cada día nos trae la información desde la Copa del Rey de Vela.
Ya está aquí la gran cita del verano, la Copa del Rey Mafre. Y llega con los mejores ingredientes, 132 barcos, 1.600 regatistas, 24 países, 6 días de competición y con 3 grandes novedades. Las fases finales del viernes 2 y sábado 3 de agosto, la nueva clase femenina y la lucha contra el plástico con el plan de sostenibilidad. Síguenos en regatacopadelrey.com y a través del hashtag Copa Rey Mafre en Instagram, Facebook y Twitter. Del 27 de julio al 3 de agosto, Palma se viste de vela con la Copa del Rey Mafre. 38 años haciendo historia.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento. Tiki tiki tim.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tim.
Vamos, Abu, se ha acabado la temporada y aquí en Radio Marca no hay nada que escuchar. ¿Qué? ¿El Mundial Femenino? ¿La Copa América? ¿Los amistosos de las selecciones? ¿El premio de la Europa League? ¿La Fórmula 1? ¡Oh, el Tour de Francia! ¡Abu, este va a ser un verano genial! ¡Oh, claro! Y los fichajes, la pretemporada y toda la preparación de los equipos. ¡Abu! Definitivamente yo me quedo aquí, en Radio Marca. Si en un verano tienes que escuchar todo el deporte, ponte marcador. Radio Marca siempre escucha las retransmisiones hasta de ping-pong. ¡Qué fuerte! Mi marca es mi obsesión, deporte escucharé. Radio Marca siempre seguiré. ¡No hay
radio que más, no hay radio que más mole. No hay radio que más, no hay radio que más mole. No hay radio que más, no hay radio que más mole. No hay radio que más, no hay radio que más mole. Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Venga, va, recta final, pero ya de verdad, esto es recta final, de verdad, de verdad. Ya no hay más publi, ¿no? ¿Verdad, Raquel? Ya estamos limpios ahí hasta la una. Bien, bien, bien. Oye, tienes que saber que si quieres disfrutar del veranito de una manera distinta, por ejemplo, haciendo puenting, ¿eh? Si nunca lo has probado, en Radio Marca te damos la oportunidad de llenarte el cuerpo de adrenalina. Esta y otras experiencias gracias a la app, la aplicación de Radio Marca. Tienes que descargar la app en tu móvil, entrar en la sección de sorteos y participar en una de las 16 experiencias que sorteamos en Los Ángeles de San Rafael. Paintball, Flavor, Jet Surf, Puenting, Rutas a Caballo, Bautismo en Golf y mucho más. Descarga la aplicación de Radio Marca. Además, sirve para poder escuchar Radio Marca y poder oírnos a nosotros. Y disfruta de un verano lleno de adrenalina. Bases legales en radiomarca.com. Jesús Poveda, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Pablo Juan Arena, ¿qué tal?
Estamos ahí en un viernes, un fin de semana de motor. Tenemos Fórmula 1 y hemos dicho que Hamilton ha sido el más rápido en los primeros libres, por delante de los Red Bull y de los Ferrari. Pero también hay motos en el circuito de Brno, ¿no?
Algunos vuelven de vacaciones, otros ya lo hicimos hace tiempo. Es el caso de los pilotos de MotoGP, Gran Premio de la República Checa, Automotodrome de Brno. Ya se han disputado los primeros entrenamientos libres del fin de semana y hemos visto cositas. Por ejemplo, hemos visto a Marc Márquez dominar prácticamente todo el entrenamiento calzando los neumáticos medios. Es decir, podría incluso calzar los neumáticos blandos e ir más rápido de lo que ya ha ido. Dominó prácticamente toda la sesión y... este es el dato, esto es importante. Probó un nuevo chasis, ¿eh? Ya lo hizo también en el último Gran Premio de Alemania antes de irnos a las vacaciones. Un chasis que no es por entero de aluminio, como es el chasis habitual de la RC213V, sino que también tiene partes de fibra de carbono. Pues bien, después de haber marcado uno de sus mejores tiempos de la mañana, se ha dedicado a probar ese nuevo chasis, sabiendo que tiene 58 puntos de ventaja en la clasificación general con respecto a Andrea Dovizioso, segundo clasificado general. Un Dovizioso con Ducati que le ha batido a Marc Márquez con el mejor tiempo de la mañana en los últimos compases de la carrera y también con neumáticos medios. Y esto es un dato que no es baladí, porque ambos con neumáticos medios, Dovizioso ha sido capaz de ser más rápido que Márquez. En cualquier caso, son todavía los primeros entrenamientos libres, así que todavía queda mucho, ¿eh? Porque los segundos libres están por empezar a la 1:15. En apenas media horita tenemos a Moto3, a las 2:10 MotoGP, y a eso de las 3:10 de la tarde tendremos la segunda sesión de entrenamientos libres de la categoría intermedia de Moto2. Completa la primera línea de la parrilla de salida virtual siempre, porque estos son los primeros libres. Maverick Viñales, que le hemos visto picarse con Marc Márquez en los últimos compases del primer entrenamiento libre de la mañana. Esto es algo que tiene que ver con lo que está rodeando ahora mismo a Yamaha. Porque recuerdas que la semana pasada hablamos con Graziano Rossi. No le preguntamos por la retirada de Valentino, que ya se ha hablado muchísimo del tema y siempre lo ha negado en todos los medios de comunicación. El propio Valentino negó también que se fuera a retirar al final de esta temporada en rueda de prensa este jueves. Márquez dice que Valentino está todavía para estar en 2020, todavía tiene un año de contrato más, es decir, la segunda mitad de esta temporada y la temporada que viene completa para Valentino Rossi al frente del equipo oficial de Yamaha. Pero lo cierto es que tanto Lynn Jarvis, el team manager de Yamaha, como algunos corrillos cerca de la marca de los tres diapasones confirman que el futuro de la marca pasa por Maverick Viñales y un poco también por Fabio Quartararo, al que le hemos visto muy retrasado en la 18ª posición esta mañana. Buena sintonía de Viñales con la Yamaha, sobre todo teniendo en cuenta que viene de ganar en Assen, es decir, la penúltima carrera, y de hacer una segunda posición en Alemania. Una buena sintonía, una podemos decir que un camino ascendente para Viñales, que por fin se encuentra cómodo con la M1, en este caso de 2019. Cuarto ha sido Oliveira, sorprende, nunca hemos visto tan adelante al de KTM. Quinto ha sido Sylvain Guintoli, Miller ha terminado en la sexta posición, Jafit Siarim lo ha hecho en la séptima, Morbidelli ha sido octavo, y hay que irse hasta la novena y la décima posición para ver a Alex Rins y a Valentino Rossi, que ya digo, niega que se vaya a retirar al final de esta temporada.
Muy bien, dicho queda. Gracias, Jesús.
Hasta luego.
Mandamos, por cierto, un abrazo bien fuerte a la familia de Ducati, que el pasado miércoles, en el hotel de concentración, en el hotel del equipo, fallecía su jefe de prensa, el jefe de prensa Luca Semprini, uh-huh. Jefe de prensa del equipo Ducati en MotoGP, muy joven, y pues fueron a buscarlo a la habitación porque no respondía y lo encontraron fallecido. Así que un fuerte abrazo para toda la familia de MotoGP, porque es una familia y todos Correcto. Se conocen. Así que, bueno, para Ducati y para toda MotoGP va a ser un fin de semana un tanto extraño. Gracias, Jesús.
Hasta luego.
¡Hombre! Queda lo mejor. Mira, te voy a decir que vamos a tener un poco de Cassiari, ¿vale? Un poco de Cassiari, pero también hasta aquí pudo haber sido hemos llegado. Más o menos, ¿no? Es el nombre de la sección. Ay, lo que pudo haber sido, es verdad, sí.
Lo que pudo haber sido.
Mejor este título, sí. Es que antes colaboraba con un programa que era Hasta aquí hemos llegado, ¿sí? Y se me quedó. La verdad que eres un buen nombre. Sí. Era un programa de fin de semana.
Y para lo que hemos quedado,
y al final sale un mejunje. Pero no, esto es lo que pudo haber sido y último.
La contraportada también está muy bien, lo podríamos hacer.
Otra vez este es el último de la temporada, ¿no?
Sí, ¿por qué no? Sí, porque ¿sabes qué es lo único bueno que tiene currar un 2 de agosto, Pablo Juan Arena?
A ver, dime.
Que no hay jefes.
No hay jefes. Ay, ¿te vas a meter con los jefes?
Vamos a hurgar en el archivo, vamos a meter el dedo en la llaga.
A ver, cuidado, pero con los de ahora, con los de antes, con los de siempre.
Un híbrido, voy con todo.
Miedo me da.
Si me echan ya no vuelvo.
Yo no he tenido nada que ver, ¿eh? No he tenido nada que ver.
De ahora y me quedo. Miguel Ángel Méndez.
Venga, Miguel Ángel Méndez.
Arrózala.
De ayer un nombre que es el de Leo Messi, que sigue marcándolos a pares y que ayer igualó los 194 goles que hizo Cubana. Kubala va por César, el máximo goleador de la historia del conjunto blaugrana.
Que estaría pensando en un arrocito.
En un arrocito, claramente.
Claro. Sí, claro.
En o en la isla, claro que sí.
Claro.
Bueno, ¿qué hora es, Pablo Juan Arena?
Son las 12:52.
¿En Canarias?
Las 11:52.
Edu García hace bien radio, ¿eh?
Sí.
Pero le costaría decir esto que tú has dicho.
No, lo de los relojes.
Nueve menos algo, en algún sitio del mundo, porque aquí nos faltan 9 minutos para que sean las 6 de la tarde, para que sean las 5 en Canarias.
7:05 de la tarde, 6:05 en Canastas. 12:17 de la noche en algún sitio. En España son las 8:17 y las 7:17 en Canarias. Nos va el tren a esta hora, 12:05 en algún sitio. 10:05 en España, 9:05 en Canarias. Se va el tren a esta hora, 8:07 de la tarde, 6:07 en algún sitio. Son las 7:07 en Canarias. Que me gusta mirar la hora, ¿no?
Él dice que tiene una enfermedad, o sea, que tiene un nombre lo que le pasa, pero no, es verdad que con la hora no atina.
Tiene duendes internos.
En Radio Reloj no podría trabajar.
No podría trabajar. No. Pero sobre todo tiene un gran ayudante, que es Valentín Martín, en todos los partidos de marcador. También
Valentín
en la
Martín nunca se equivoca.
El hombre en la sombra, que de vez en cuando ha tenido un resbalón, donde digo Ramón, otro Ramón.
Pues aparte de esto, en la rueda de prensa, Joan Plaza, que hoy cumplía 100 partidos en la ACB, ha ganado 75, ha perdido 25, dedicaba la victoria al expresidente del Real Madrid, Ramón Mendoza. No en balde, fue el que le dio la oportunidad de debutar en la Liga ACB.
Ramón Calderón.
Uy,
se lo puedo dedicar también a Mendoza.
Es que tantos presidentes ya.
Tantos Ramones. Yo digo así, tantos Ramones. Digo, oye, a Mendoza se lo puedo dedicar, pero a Mendoza no creo que le haga la misma ilusión.
A mí no me cuadraba en el tiempo, ¿eh?
No me cuadraba
en el tiempo, pero sí. Pues nada, pues para Calderón.
Le corrigen ahí Raudo a Valentín. Este es un clásico, ¿eh? No solamente de la sección, sino de la historia de Radiomarca. Esa historia y esa entrevista mítica con Jesús Navas en el estudio, con Rafa Sauquillo, y de repente llegando mensajes de texto, como llegan antes los SMS.
De Adolfo, ¿no?
¡Bomba!
Me llega un mensaje aquí que dice: pregúntale a Jesús si se acuerda de mí. Soy Adolfo y Adolfo.
No.
La verdad que no me suena mucho.
Adolfo, entrenador de Alevines, ¿no?
No le suena porque...
Bueno, Te desean también suerte, desde aquí. Y luego hay mensajes que están oyentes que están aburridos y envían trampitas.
trampitas. Adolfo.
Trampita. Venga. Pero estaba currado. Este uno rápido. Es de Vicente uno, Ortega. Otro también de mensajes. Sí, venga, vamos. Sí.
Otro nos manda un saludo, Ana Botieso nos manda un saludo, qué grande, me encantan estos pareados, me encanta.
Se lo toma bien, encaja bien los golpes.
No, es un pareado, Vicente, no es un pareado, no hay rima, hay un Ana y un apellido. Y venga, vamos a cerrar a lo grande.
Venga, sí, nos queda solamente un último redactor jefe, vuelve el lunes Raúl Varela, así que sepa Raúl que te estamos esperando. Sí, sí, te esperamos.
Bueno, o partidazos, o goles, yo creo que con buen juego. Y con alguna que otra sorpresa. Yo, por ejemplo, no había seguido mucho toda la temporada, por ejemplo, de un muy buen jugador, Antón Sisi, ¿no? O Sisi, del Real Valladolid. Es valencianista, sí. Pero que juega en el Real Valladolid. Y la verdad, por ejemplo, en ese previo allí en Noruega estuvo realmente bien.
¿Quién? ¿Sisi?
Sí.
No.
Lo estoy confundiendo yo con...
No, no.
¿Cómo se llama el torneo este?
Sí, bueno, no.
Mira, Raúl, ¿cómo se queda, eh?
No pasa nada, no te lo ocupes.
Sí, el jugador del Valencia, ¿no?
Sí.
Está en el Real Valladolid.
Sí,
correcto.
Sí. Pieza clave en el ascenso del conjunto de Mendilibar.
Bueno, pues hasta aquí. Yo me voy a ir ya de vacaciones, voy a hacer la maleta como tú, que ¿sí? te vas también un poquito.
Yo vuelvo el lunes.
Tú te vas de finde, ¿no? Mm. Venga. Pero yo me voy a ir con una musiquita que me lleva hasta Argentina. Porque me voy a ir con Cassiari. Sí, con un cuentito de Cassiari, ya que ha sido también uno de los que nos ha visitado también, fíjate, en este verano.
Muy Radio Marca.
Hace nada. Y él tiene una historia de volver a los lugares de origen. Sí.
Como Gardel.
De sentirte de verdad en un sitio en el que puedas llamar casa. Y como creo que es lo que me va a tocar ahora en este mes de agosto, pues nada, con Cassiari me voy. Pero bueno, en realidad no, que mañana hay speaker del verano, que el domingo tengo Fórmula 1, es decir, que me voy de a diario, de lunes a viernes. Pero siempre nos volveremos a encontrar. Y tú, hasta la próxima.
Ha sido un placer, Pablo.
Otra temporada más por aquí.
Sí, señor.
Gran Cassiari.
En el año 2005 vino mi papá por primera vez a visitarme a Barcelona y lo primero que hice cuando llegó fue llevarlo a ver al Barça. Cuando entré con Roberto al Camp Nou me sentí por primera vez llevándolo a él a la cancha. Hasta entonces él siempre me había llevado a mí. Cuando vas con tu papá a ver fútbol siempre te lleva a él. No importa quién sea más alto, no importa que tengas pelos en las patas. Si estás con tu papá te lleva a él. El padre siempre lleva al hijo, pero esta vez estábamos en otro país y yo lo había invitado a Europa, entonces me sentí responsable. Y descubrí que Roberto, mi padre, no estaba cómodo en las plateas del Camp Nou, estaba inquieto, miraba las bocas de ingreso y no podía entender, mi papá, la parsimonia de la gente que hacía fila para entrar. ¿Por qué nadie le pega a nadie?, me preguntaba. ¿Por qué no nos empujan, Hernán?, me decía. ¿Por qué ninguno me quiere afanar la billetera? Roberto no me preguntaba esto con admiración primermundista. Me lo preguntaba con disgusto. ¿Por qué nadie trae del brazo una novia con el culo desproporcionado, Hernán? Mi papá estaba descubriendo de repente que al postre que más le gustó en la vida le faltaba todo el colesterol. Mi padre buscaba en vano la adrenalina en las plateas del Camp Nou. Miraba el civismo reinante con sospecha, como si el deporte que estaba a punto de ver no fuera fútbol, sino otro más patético, natación sincronizada o danza rítmica. Y los papelitos, Hernán, me preguntó cuando salieron los equipos. Miraba el cielo y me decía, ¿y los cantitos chanchos, Hernán? Y otra vez miraba el cielo. A la mitad del primer tiempo le pregunté por qué miraba tanto el cielo y me dijo, es que es todo tan aburrido, los de la platea alta ni siquiera temean. En ese momento yo era bastante nuevo en España y todavía no entendía la incomodidad de lo perfecto. Me dio la impresión de que mi padre exageraba, pero con el tiempo lo entendí. Durante los siguientes 10 años, al caminar por las Ramblas o por cualquier rincón de Barcelona, yo tampoco me pude sentir cómodo. En Barcelona no hay baches que saltar, no hay bocinazos en las esquinas, ni hay manifestaciones espontáneas, ni colectiveros que te mandan a la recalcada concha de tu madre. Es un mundo paralelo, bastante mejor que mi mundo de origen, pero muy poco mío. No me gusta caminar por Barcelona porque lo más feo de la calle siempre soy yo, y es horrible ser lo más feo de la calle. Cuando volvía de visita a Buenos Aires me encontraba con todos los baches del mundo y me topaba con los piquetes y recibía con alivio los bocinazos y las recalcadas conchas, pero tampoco lograba sentirme en casa. Eran mis calles, estaban mis amigos y mi familia y mis insultos más queridos, pero en el bolsillo siempre tenía un pasaje de Iberia que decía: volverás en unos días a España. Te estoy hablando, soy tu billete de regreso. Volverás, gordo sudaca, a afear las calles de Europa.